Soy Mireya Loza, estoy aquí hoy en Monterrey, Nuevo León. Es el 22 de junio 2008. Estoy aquí con Hilario Martínez Cortés.
Don Hilario, cuénteme, ¿cuándo nació?
El 31 de marzo de 1931.
¿En dónde?
En General Cepeda, Coahuila. General Cepeda, Coahuila.
¿Y ese es un pueblo grande o chico?
Chico.
¿Cómo es?
Es un pueblo chico que vive nada más, vive de la pura agricultura, de temporal. Lo que hay ahí son un poco de ganadería y lo que se tiene la gente hasta la fecha es la agricultura, pero que no es agua de riego, es temporal.
¿Y usted proviene de una familia pequeña o grande?
Pues se podría decir que grande, no mucho, pero pues fuimos 9 en la familia.
¿Y usted era de los mayores o menores?
Fui el último de la familia. Nada más hay una mujer que es más chica que yo, pero es el más chavito.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Al asunto de la agricultura. Mamá, pues ama de casa, y papá, pues en los quehaceres de la labor de la agricultura.
¿Y qué sembraba su papá?
Maíz, frijol, trigo.
¿Era él dueño de su propio trigo?
No.
¿De quién era?
Pues tenían los ¿cómo se llaman? Los hacendados, ¿verdad? Que eran los que le compartían un pedazo de tierra prestado a ¿cómo se llama? A partidos. Lo que siembra es el hombre, ¿verdad? Le presta un pedazo de tierra y le presta ese pedazo de tierra con la condición de que le tiene que pagar como una especie de renta. De la cosecha le tiene que dar cierta cantidad de lo que se cosechó.
¿Y su papá nació en Hacienda o nació en el pueblo?
No, nació en un rancho.
¿En un rancho? Uh-huh. ¿Y su papá nunca llegó a ser dueño de su propio terreno?
No, papá murió cuando yo tenía 5 años.
Cuando su papá murió, ¿cómo salieron ustedes adelante?
Con la ayuda de mamá.
¿Con la ayuda de su mamá? ¿Ella fue la que trabajó? ¿Y sus hermanos ayudaron?
Todos. Uh-huh. En lo mismo en la siembra y los poquitos animales que había.
¿Y a qué edad empezó usted a trabajar?
Se puede decir que a los 6, 7 años.
¿6, 7 años? ¿En qué trabajó?
En la siembra.
¿En la siembra?
Sembrando.
¿En la misma propiedad del hacendado?
Pues allí o en veces con los compañeros, amigos de papá que me prestaban.
¿Y sus hermanos igual sembraban así?
Sí, igual, sí.
¿Usted fue a la escuela?
Sí.
¿Hasta qué año?
6 años.
¿6 años? Mm. Así que aprendió bastante a leer y escribir.
Pues no muy bien, porque entonces, para comenzar, los maestros poco asistían a las escuelas, mm. Pero sí había escuelas, pero nada más primaria. Mm. Y mientras estuve yo en la escuela, pues tenía que ayudar a la casa como con los animales o lo que pues, se podía hacer. Y que poco tienes ahí la oportunidad de estudiar directamente a la escuela. No te puedes preparar porque el trabajo no te lo permite. Siempre tienes que empezar desde muy temprano hasta ya más tarde.
Uh-huh. ¿Y ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó algo sobre el programa de los braceros? ¿Tuvo un pariente que se fue o escuchó allí?
No, ya para entonces, oía yo que se iban, que iban a haber una salida de braceros. Y pues yo todavía estaba chico, ¿verdad? Y uno de mis hermanos se fue a contratar. Pero no se pudo contratar, yo no sé qué problema, pero no se contrató. Porque muchos de nosotros estamos confundidos, muchos. Porque a ser sinceros, somos braceros y no sabemos dónde se iniciaron los primeros braceros, de dónde partieron. Los primeros braceros, si no estoy mal enterado, fueron en Torreón, Coahuila. Los que fueron del 42, para adelante, ¿verdad? Los primeros que se contrataron fueron en Torreón. Los segundos fueron en Querétaro. La segunda vez que se contrataron fueron en Querétaro. Y ya después se abrió la contratación aquí en Monterrey. Y después de Monterrey hubo la otra, que ya abrieron otro centro de contrataciones, fue en Chihuahua. Y la tercera fue en Empalme, Sonora. Yo me contraté en las tres.
¿En las tres?
Sí.
¿Y cuando su hermano se fue, qué es lo que platicaba su familia? ¿Que querían que se fuera o que se quedara?
No, nadie quería entonces que nadie saliera. Uh-huh. Nadie. ¿Por qué? Pues porque la familia siempre... No había oportunidades para la gente que saliera de afuera. Simplemente para ir de aquí a Saltillo eran... como ahorita lágrimas, que a lo mejor ya no regresas, que qué vas a hacer y que, pero entonces en esas épocas llovía mucho, se cosechaba mucho, nomás no cosechaba el que no sembraba, ¿verdad? Aunque no fuera dueño de tierras, ¿verdad? Se cosechaba tanto que daba, había para el patrón y había para el aparcero, se le llama, ¿verdad? Y tenía sus animales, el patrón no le cobraba renta por el agostadero ni nada de esas cosas, ahí le daba de comer los animales y todo, ¿verdad? Pero yo fui contratado, vuelvo a repetir, en las tres centros de contratación. Uh-huh. Y algunos de los compañeros piensan que la braceriada o los braceros fueron los que les dieron un papel, los gobernadores o los presidentes municipales, pero eso era un permiso provisional. Uh-huh. Que trabajaban en a la costa de la frontera y les daban un papel, con ese ya pasaban. Pues, entonces estaba, como quien dice, era frontera libre. Y ahora, pues, de los braceros para acá se ha cuidado mucho la frontera. Y los compañeros ahorita, pues, los matan hasta por la espalda. Yo también anduve de mojado, dos veces.
¿Fue antes o después de andar de bracero?
Después.
Después.
Ya cuando ya se acabó aquí lo de la bracería, entonces yo conocí a un señor, digamos, se llamaba Benito, que por cierto fue allá en Modesto, y andábamos en el trabajo del tomate, pero nos pagan mucho, muy barato el tomate, se las peina uno bien para varias cajas, y pues muy mal pagadas. Entonces fue un señor, se llamaba Benito, como a las 2 de la mañana, y yo no supe cómo, pero yo oí ruido ahí y me di cuenta de que andaban saqueando braceros. Y ahí estaba mi hermano. Dije, tú te quedas, yo me voy. Dijo, no, yo, si tú te vas, yo no me quedo, yo también me voy. Y se vino, ¿verdad? Y nos salimos. Y llevaban tres camionetas, pick-up. Y me tocó a mí... de que luego Benito me dijo, usted véngase para acá. Y me echó en la cabina. En la cabina íbamos cuatro, ¿verdad? Y la camionetilla atrás pues iba llena, ¿verdad? Y en las otras igual. ¿Por qué? Porque nos desertamos de ahí donde estaban haciendo tomate a la uva, ¿verdad? Y ahí nos pagaban a 7 pesos tonelada. Y había bonches de 7 hombres para la cocina y para trabajar. Y en el trayecto de cuando nos fuimos de una parte a otra que nos llevaron, iba Benito preguntándonos, ¿usted dónde vive? ¿Dónde trabaja? Y eso, ¿qué hace? Y ya resultó de que yo le dije que yo arreaba. Y fue donde me soltó un tractor.
¿De qué?
Me prestó un tractor para trabajar. Uh-huh. Y yo ya había trabajado también aquí en Seminole, uh-huh, Texas. Y aquí fue donde yo empecé a arriar tractor. Uh-huh. Y cuando fuimos allá le dije yo, y ya, usted va a agarrar tractor. Usted es tractorista desde mañana. Y sí, en el tractor arrastrábamos unas trailitas de tonelada para la uva. Y ahí la anduvimos haciendo. Entonces ya era yo jefe de bonche, ¿verdad? Y ganaba igual, nomás que ganaba igual a los demás porque el cheque salía para el bonche, que éramos 7. Y había mucho más, éramos como 15 tractoristas y cada quien traía 6 o 7 gentes, andábamos trabajando juntos, en los mismos, es como son lotes bastante grandes, pues hay mucha uva, y pues ahí fue del modo que anduve de tractorista, y de allí también él me facilitaba a veces su carro, un carrazón del año, hombre, estéreo, y luego tenía yo que caminar sin papeles, pues ya en esa cosa ya andas fuera del contrato, como de aquí a Saltillo, porque íbamos y me llevaba, y mire, véngase Cortés, y me traía bien, véngase Cortés, y mire Cortés, y así, ¿verdad? Y va a ir por mi coche, tenga la llave, o está, o en tal parte, me deja, porque me compró un carro, digo, para que ya no ande, andábamos en camionetas, y estaba lloviznando, haciendo frío, y caminando de, como de aquí a Saltillo, son como unos 80 o 100 kilómetros, o ir a trabajar de una parte a otra, y digo, para que ya no ande usted y sus muchachos, mojándose. De repente me trajo un carrito de media, ¿verdad? Y pues no, como ya él vio que arriaba y todo, fue cuando ya me facilitó el carrazo de él. No todos los días, él tendría sus problemas, tendría sus porqué, ¿verdad? Pero tenía 5 años con unos señores que tenían pasaporteados. A ninguno le soltaba el carro. Y a mí sí.
¿Y usted no tenía miedo de ser deportado porque se desertó?
Bueno, si uno tiene miedo, deja de trabajar. Detrás del miedo, nos corremos para acá. Es que está haciendo confianza porque a unos cuantos, ¿verdad? Nos siempre traigo el número de seguro y ahora que debo de traerlo para enseñárselos a ustedes. Para que lo vean, no es un número, creo yo, que sea válido. Benito trabajaba con uno de los de la migración, dijo él. Y cuando iba a la migración a revisar esa parte, el patrón tenía 5 ranchos. Entonces nos llevaban de este rancho a todos los mojados, ¿verdad? Para otro. Pasaba la revisión y nos volvía a traer. Digo, ese día. Va a venir hoy. Y decía, muchachos, ahora no vamos a trabajar aquí. O llegaba de balazo. O, es que vámonos, muchachos, deja el tractor, deja todo, vámonos. Vámonos, ¿verdad? Y nos íbamos, nos llevaban muebles. Y otro día o en la tarde volvíamos a trabajar. Pero nos llevaban a trabajar, de todas maneras, ¿verdad? Y yo, y a mí me dio un número de seguro. Que se lo enseñó a Ventura, pero parece que ese seguro no es válido. Por un lado trae el número del seguro y el nombre. Dice, con este número de seguro te agarra la migra por ahí en el pueblo, aquí trabajando, y ustedes no tienen problema, ustedes nomás le presentan el número de seguro. Así, ya. Entonces, pues, se sentía uno ya un poco más mejor, ¿verdad?
Así que ustedes salían al pueblo y hacer cosas con esa tarjetita de seguro.
Bueno, la tarjeta no era indispensable, porque todo el tiempo que uno estaba de contratado, pues automáticamente no se sale uno del condado. Lo tienen del rancho, lo traen como del rancho, pues al pueblo. ¿A qué? Pues a que llegue su mandado nada más, a surtir, ¿verdad? Que son los sábados en la tarde. Y con eso mismo, pues se va uno para el mismo pueblo, ¿no? No se va uno de una parte a otra. El problema era de este, de cuando te sales de esa parte que te vas ya como, ya andas desertado, ya no es fuera del contrato. Pero no, pues nunca pasó nada. Y Benito me dijo, no te vayas, Cortés, aquí tienes trabajo por vida. Aquí quédate. No, a mí nunca me gustó Estados Unidos para quedarme. Allá en San Luis, en San Luis, Missouri. El patrón también hablaba muy poco español, casi no. Pero yo también hablaba un poquito de inglés, ¿verdad? Y ahí, pues, a cada quien a su manera nos hacíamos entender. Y él quería que me quedara. No, tampoco. Y a mí me llevaba, dejaba a los muchachos, a los compañeros, en la tienda, ¿verdad? Y él me llevaba a comer o a cenar, pero porque casi siempre fue en la tarde, a buenos restaurantes y eso, ¿verdad? Sí.
¿Y qué hacía en Missouri?
¿En San Luis, Missouri? Andábamos en la pizca del algodón.
¿Hasta allá? Uh-huh. ¿Y habían muchos braceros contratados allá?
Mire, cada diario entrábamos aquí en Monterrey, se contrataban 2,000. En Empalme, Sonora, se contrataban 2,000. Y en Chihuahua, otros 2,000. Era tanta la gente como ustedes, no tienen una idea. Y todos no sabían ni a dónde va, ni qué va a hacer. ¿Verdad? Pero pues ya estando ahí, pues yo, como digo, yo le manejaba carro, yo le manejaba camión Rabón y el tractor. Pero allá, de aquel lado. Aquí tengo un carrillo viejo. Ya le suena hasta la pintura. Porque tengo 36 años con ese carro. Pero ese lo compré aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Aquí lo compré. Y lo... Pues como todo aquí, en todas partes, la gente pobre sufre mucho. Y necesita hacer mucha... Tener muchos pantalones, sencillamente, para fajarse uno. Para poder tener algo.
Cuando estuvo allá de bracero, ¿le mandaba dinero a su mamá o sus hermanos?
Yo, antes de irme de bracero, empecé a trabajar, enseñarme a trabajar la sastrería. Quién sabe si se acordarán que yo les digan. ¿Se acuerdan?
Sí.
Y yo me iba de bracero porque, como el pueblo es chico, habíamos muchos sastres, pues no había suficiente trabajo para todo. Y luego, en un pueblo chico, nos enseña uno a trabajar. Todo el tiempo, el que puede es logrón. Logra uno hasta que quiere. Nosotros trabajamos mucho, ganábamos muy poco. En ese tiempo se pagaban 3 pesos por día. Eso era lo que...
No dejan de escribir.
Y así que usted... ¿Se fue porque no pudo encontrar trabajo?
Siempre, antes de irme de bracero, yo ya trabajaba en la sastrería. Y yo era como, ustedes conocen los chapulines, esos animalitos que vuelan de una parte a otra, ¿verdad? Porque yo estuve trabajando en Parras, estuve trabajando en Saltillo, estuve trabajando en Río Bravo, en Vallehermoso, en El Mante. En Monclova, Castaños, San Buenaventura, en la sastrería, sirviéndole a patrones.
¿Cómo fue de trabajar la agricultura a trabajar como...?
Me enseñé a trabajar, me consiguieron oportunidad de que me enseñara sastre. Uh-huh. Y un señor, pues mándale un muchacho. Y ahí empecé. Ya cuando supe ya hacer pantalones a la manera del rancho. Entonces había mucha oportunidad de salir de ahí del General Cepeda a Tamaulipas, que eran, había mucha gente, el algodón estaba en su apogeo. Había bastante algodón, entonces había mucha gente, y unos señores de ahí se fueron. Y yo les pedí, como el año pasado, a mi mamá, que me dejara ir, y no quiso. Pero a las estrellas. Y al otro año sí, le dije, pues déjame ir, hombre, pues mire, Julano Sultano les juega bien, y pues yo también, ¿verdad? Y pues ella no quería porque, pues la gallina no quiere que salgan sus pollitos. ¿Verdad? Siempre que las muchachas estén grandes, nunca crecemos. No, pues al fin de cuentas me fui. Me fui con unos señores y allá conseguí trabajo y duré trabajando 4 meses y medio. Allá en Vallehermoso, Tamaulipas, para ser exactos. Es un lado de Matamoros.
¿Más o menos cuántos años tuvo cuando estuvo aprendiendo la sastrería?
Yo aprendiendo la sastrería, nomás saliendo de la escuela y como el ratón, nomás que lo están cazando, empecé a entrar ahí a aprender a los 13 años. Y cuando yo di la primera salida, yo creo que fue como a los 15 años. Y luego de ahí para acá, para que lo paran, ya no me paraban porque ya no... Era mucha la diferencia de que me ganaba afuera con la sastrería a lo que iban a ganar aquí. A tres pesos por día ganábamos en General Cepeda, todo el santo día. Y allá, pues me pagaban a 7 pesos el pantalón, hacía 5 y 6. Pues, era mucha la diferencia, ¿cómo es mejor?
¿Y cómo es que usted hizo la decisión de ir de ser sastre,
ajá,
a ser bracero?
Bueno, porque se alborotó mucho la gente que iba de bracero, ¿verdad? Y nosotros hacíamos lados o como sea. No porque me dé baños de pureza, pero sabe uno bastante del campo. Y en el campo, ¿qué lo pueden hacer a poner a que haga? Sin que no lo sepa hacer. Nosotros, en una cosa muy, muy poca. Pero como había animales ahí en la casa, nomás decían los carnales, mis hermanos, móntale a ese animal. Y pues aunque tuviera miedo, tenía que montarle, a reparar a lo bruto. Sí. Y había veces que había que corretear los animales en un caballo, ¿verdad? Y a alazarlos, como tipo charro. Pero lo hice, lo hicimos. Entonces en el otro lado, pues... Y yo no por nada, pero mire, siempre me han visto como me vieron en Tabasco, me ven aquí con unas camisitas no blancas tirándole a blanco, pero siempre me ha gustado vestir con camisa blanca. Entonces a mí los agricultores, los rancheros, que me ven más o menos así, se burlaban de mí, se reían de mí. No de cara a cara, pero se burlaban y yo veía y yo sabía que estaban platicando y riéndose de mí. Pero me quedó la satisfacción de que algunos vinieron a saludar. No, mire, discúlpeme, yo estaba medio equivocado. Uno se equivoca con los hombres. Porque nosotros, dijo uno de ellos, nos veníamos riendo de usted, pero no sabemos la capacidad que tiene cada quien. Nosotros somos de rancho, de... Y creíamos que usted las iba a dar aquí. Dice, ¿de qué venía? Dice, sin embargo, yo quisiera que los compañeros que veníamos hablando nos hubiera tocado juntos. Dice, porque nos embarrara el hocico. Dice, porque se burla uno de una persona que no conoce. Dice, eso a mí me sirve de experiencia para en lo sucesivo, dice, no burlarme de nada. Yo nunca le dije nada. ¿Por qué te venías burlando o qué reclama? ¿Por qué? Para nada. Pero se lo demostré con hechos de que traía los pantalones un poquito más bien fajaditos.
¿Me puede describir pues un poquito del proceso de cómo se había hecho bracero la primera vez? ¿De dónde iba?
A mí me nació de por sí, que si los demás iban, ¿por qué yo no? Como le digo, pues si uno está hecho al campo, ¿qué lo pueden hacer? ¿Qué lo pueden poner a que haga, que no lo haga uno? Nosotros, no le digo que tuvimos criadero de animales, porque no fue así, pero sí teníamos unos poquitas de reses, y pues ahí viene la vaca, viene el toro, viene, ¿verdad? Y las mulas, y ahí se enseña uno a trabajar con los animales broncos, brutos, hay que lazarlos, hay que dominarlos, ¿verdad? Y de caporal nunca me gustó, pero de la agricultura sí. Yo traíamos carretas de nopal para los animales del monte, traíamos carretas de leña para vender o para la casa, carretas de primera, digo la leña de primera de raja, ¿verdad? Que va uno y tumba los árboles y de allí cuartea y hace los trozos y les estudia la carreta. Nosotros teníamos, digo yo no, pues mis hermanos tenían dos carretas de las mejores y tres yuntas de las mejores yuntas, porque en caminos pesados casi siempre se acostumbraba que o la gente iba, se recarga uno con la persona que puede o que trae mejores animales, porque se ofrece un tirón y hay que tironearlos, ¿verdad? Y a nosotros nunca nos cuartearon, se le llama cuartear, a ponerle otra yunta para que le ayude a jalar las subidas. Y nosotros no necesitábamos, traíamos buenas yuntas. Y yo de chavalo, chamaco. De ahí de General a la Sierra, para ir a traer una carreta de leña, todo mundo, casi el 99%, le voy a decir, hacían 3 días para ir y traer la carretita de leña, ¿verdad? Y siempre iban 2 o 3 carreteras. Y a mí me gustó solo.
¿No le daba miedo?
Me daba gusto. ¿Sabe por qué? Porque a mí siempre me ha gustado, siempre, y eso no es de ahorita, siempre. Me cogí con orgullo de que si no le ayudo a una persona, no le estorbo. Yo hacía 2 días nada más en ir y venir, con la carreta de punta a punta. Entonces, pues, yo no he tenido miedo. Andaba yo trabajando, haciendo, en las pacas, haciendo forraje. Las pacas y las amarrarnos con 3 alambres. Y yo fui amarrador de pacas. Hacíamos 200 pacas diarias con un tiro de mulas, a vuelta y vuelta, y echando para que ya les dio el sol de vuelta, muchachos. Yo creo que ya terminamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que contestar, digamos?
¿Me puede contar un poquito de sus trabajos en Texas? Fueron los primeros, ¿no? En Texas.
¿De lo que se hizo?
Sí.
¿Lo que hacíamos? Bueno, cuando estábamos aquí en el condado de Hidalgo, nos llevaron para el rebote de la zanahoria. Y en otro contrato nos llevaron para el corte de melón. Y en otro contrato el tomate verde. Igual que en Modesto, también allá, pero allá era puro tomate maduro. Y aquí eran cajas más grandes y de tomates verdes.
Y cuando cayó en Denver, Colorado.
El pepino.
¿El pepino?
Ahí hicimos el pepino, sí.
¿Y fue desde el centro de contratación hasta Denver?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y se sorprendió?
¿Yo?
Sí, cuando lo mandaron tan lejos.
No.
¿No?
No, he sido un pollito de ley. Lástima que yo lo diga. Y yo nunca he necesitado compañeros. Los compañeros me los hago en el camino. El que se quiere arrimar, se arrima, y el que no, pues, ni modo. Porque algunas personas, yo siempre me vivo apartando un poquito. No todos tenemos la misma habilidad o la misma necesidad. No hay que confundir una cosa con otra, pero son dos cosas parecidas. Había compañeros, ¿verdad?, que lloraban porque no sabían hacer una comida, un huevo.
¿Sí?
Sí, Había compañeros que no sabían cómo hacer la comida, cómo hacer tortillas de harina, cómo lavar su ropa. Y nosotros no. Nosotros, cuando no había manteca en el rancho, asábamos los huevos para comer. Entonces, ¿cuál miedo? Era pollo, pero traía dos navajas.
¿Y en Denver, Colorado, habían muchos braseros en el campo de pepino?
No, ahí me figuro yo que eran, bueno, es mucho muy grande y había muchos compañeros, ¿verdad? Pero yo no sé, había muchos en los pepinos, nada más que a nosotros nos tocó que éramos alrededor de como unos 20, 15 o 20 con ese patrón. Y en otras partes pues igual sería, ¿verdad? Porque la asociación era grande, donde se juntaban los camiones, ahí en Denver, ya que nos íbamos a venir, duramos 3 días en la asociación, porque no podíamos salir, porque en eso se vino un candelillazo y se cerraron las carreteras. No podían los camiones caminar en la carretera.
¿Y qué hicieron esos 3 días?
Pues lo que estamos haciendo aquí, pues nomás comer. No podíamos, estaba candelillando, estaba muy fuerte el frío. No salía uno de ahí, nomás de uno de la comida a la cama, y ya.
Y después de Missouri, ¿cayó otra vez a México o se recontrató? Oh, no, Missouri, Denver, disculpe, Denver.
Ya de ahí nos venimos para acá, para México. Se termina el contrato, cada vez que uno entraba, eran los contratos muy cortitos, eran de 45 días. Algunas veces se recontrataba uno por otros 45 días. ¿Verdad? Ahora el contrato decía, ¿verdad? Si los tienen todavía dicen, que son 15 días antes o 15 días después. Entonces el contrato, si en los patrones en la compañía ya no tiene trabajo, ya te da por terminado tu contrato y ya te lo sellan y ya cumpliste con eso. Y si se cumplen los 45 días y hay mucho trabajo todavía, te dicen, le preguntan a uno que si se quiere quedar 15 días, ¿verdad? Que se puede quedar, y si se quiere venir, pues ya cumplió, ¿verdad? Igual que si el que se quiere quedar, pues le preguntan también, o uno le dice al patrón, al mayordomo, oye, yo me quiero quedar, yo no me quiero ir, y ahí buscan la forma de renovarte el contrato por otros 45 días. O te dan un permiso y vuelves a entrar otra vez, pero dentro del contrato. Sin contrato ya no puedes regresar.
Así que regresó y pasó un tiempo trabajando en su...
¿En la sastrería?
¿En la sastrería?
Yo nomás venía y era lo que... Llegué ayer, por ejemplo, y ahora estaba trabajando haciendo pantalones.
¿Sí?
Sí.
Así que se ponía a trabajar en la sastrería.
De volada. Porque un señor hasta me preguntó, dijo, hombre, pues yo no sé si te va bien o te va mal, hombre. ¿Por qué, güicho? En paz descanse, creo que ya se murió. Dice, no, hombre, pues todos llegan muy alegres y con mucha camisa cuadrada y rayada y borrachos. Y pues ahí se la pasan ahí 2-3 días haciendo roncar las radiolas y echando gritos. Y tú no, carajo, pues tú vas y vienes y pues otro día estás trabajando. No, pues es que a mí nunca me ha vivido bien, hombre. Y como siempre hay que hacerle, pues hay que hacerlo.
¿Y después regresó a los Estados Unidos a ir a trabajar en Montana?
Sí.
¿Y qué hizo en Montana?
Allá, yo no conocía a fondo lo que es el betabel. El betabel lo conoce uno en el mercado tamañito así, de aquí en los, ¿verdad? En los autos de descuento o algo así, ¿verdad? Tamañito así. Allá en Montana tienen como medio metro. Están más o menos así, los clavos del betabel y así. Pero nosotros a lo que fuimos, ¿verdad? Nos lo dieron sembrado. Nosotros fuimos al despaje, se llama desaijar. nos dan con una saloncita. Y el mayordomo y el patrón nos dijo de qué tamaño más o menos debe de estar una mata de otra. Y que no dejáramos dos matas, nada más una. Porque dejas dos matas y se empalma. Las dos cabezas. ¿Verdad? Y con una no. Más o menos esta era la distancia. Porque este se desarrolla hasta aquí y esta hasta acá. Esta para acá y esta para acá. Y se desarrollan. Que no se estorbe, nomás que no se junte. Uh-huh. Eso fue lo que hicimos en los 45 días que hubo.
¿Qué trabajó ahí? ¿Y eso. ¿Usted conoció algún pueblo en Montana?
No, pues ahí nomás el pobladillo ahí, pues no me acuerdo ni cómo se llama, donde nos llevan al mandado. Uh-huh. Nos llevan la primera vez y ya después pues va uno, hay por ahí un conocido o algo de los mismas gentes, y en cerca, pues ya lo lleva. Si quiere ir, si fuera, o del trabajo. Bueno.
¿Y en Montana los patrones hablaban español?
Sí. ¿Sí? Uno de ellos. El mayordomo, que era el que nos... Sí. Casi siempre acostumbran de que cuando hay gente, siempre hay una persona que, aunque sea negro, pero que habla en español.
¿Usted llegó a tener también un mayordomo negro que hablaba español?
No más que no. Uh-huh. No.
¿Y en Montana, cómo lo trataron en el pueblo las personas de comercio? ¿Hablaban ellos un poco de español?
Pues casi no. Casi no.
¿Cómo se entendían?
Pues es que va uno a la tienda y agarra lo que necesita. Uh-huh. Y va a la caja y... Ahí le cobran y esto. Uh-huh. Lo que lleva. Uh-huh. Sale, viene a hacer lo que ahorita hay en estas gigantes, uh-huh, en estas sorianas. Va uno y surte su mandado y pues nomás le pasan ahí y luego le presentan la nota y nomás le rumba los billetes y es todo.
Uh-huh. ¿Y en California usted trabajó en Fresno y Manteca?
En Manteca hacíamos la uva.
¿La uva?
Sí, el corte de la uva, no le digo.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en Fresno?
También.
¿También la uva?
El tomate, en caja, uh-huh, el tomate maduro.
¿Y en Los Ángeles?
En Los Ángeles era, no propiamente en la ciudad, ¿verdad? Pero en una parte, uh-huh, que era unas... nada más yo creo que unos 4 o 6 casitas que eran las que ocupaban ellos para los braseros. Uh-huh. y ahí también el tomate.
¿Y en Sacramento el tomate?
Sí, también. Alcachofa.
¿Y usted
conoce la alcachofa?
Sí, ¿usted cosechaba cosas que no conocía?
¿Dónde, aquí?
Sí.
¿Aquí?
Pues no, cosechaba en los Estados Unidos cosas que no había cosechado en México.
No, porque allá no las dan sembradas. Uh-huh. Allá no las siembran. Y uno va al desaije, que se llama. O cuando estuvimos en el algodón, por ejemplo, en San Luis, Missouri, el algodón piscado limpio. Uh-huh. Y en La Mesa, Texas, y el condado de La Mesa, ¿verdad? Uh-huh. Es mapeo. Uh-huh. Es nada más la pura perita. La pura pera, con todo y todo, con todo y casquillo.
¿Y dónde aprendió a hacer eso? ¿Había aprendido antes acá?
No, sí, yo el pepino y el algodón no lo conocíamos. No le digo. No lo conocíamos, nunca lo habíamos visto. Fácil.
Y mientras que estaba allá en los Estados Unidos, ¿usted le mandaba cartas a sus parientes para avisarle dónde estaba?
Claro que sí.
¿Ellos le escribían también?
Yo desde antes que me acuerdo de Brasero, ya le digo que andaba en la estrella para allá, para acá, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo desde siempre nunca me desobligué de mandar dinero a mi casa. Nunca. Siempre sentamos para la casa. Yo pues lo mío, pero primero la casa. Para mamá, porque mamá tenía muchos apuros.
Y cuando le escribía cartas a su familia, ¿cuál pariente le escribía a usted? Ah, o sea, ¿quién respondía?
Mamá.
¿Su mamá?
Sí. Ella buscaba ahí uno de los familiares que, porque ella no sabía escribir, que me dijeran esto y lo otro. Ya, ¿cómo está? Uh-huh. Yes.
Así que, ¿qué le contaba ella de lo que pasaba en la
sí,
familia?
Sí, no, pues aquí en la familia nosotros, no por nada, pero nosotros nunca tuvimos problemas familiares. Uh-huh. Si los teníamos era un regañío ahí, por una causa o por otra, pero cosas pesadas, no. Nunca las tuvimos. Pero de todas maneras, ella, pues están en salud, ha llovido, en fin, ¿verdad? ¿Cómo va la cosecha? Y eso, pero pues nada más. Pero en contacto siempre estuvimos, por cartas. Entonces no había forma de ahora, como es el celular y que el teléfono. Y que ahora traes un teléfono, si va en el carro, pues échalo. ¿Verdad? Si vas en el avión, pues igual. Sí, ¿no?
¿Y qué hacían los braceros allá en los Estados Unidos para distraerse cuando no trabajaban?
Bueno, el que quería, centavos había, ¿eh? El que quería jugar a la baraja, pues jugaba o a los dados. Que por cierto, pues muchas de las personas en lugar de traer dinero venían con las manos vacías. Todo perdía. Borracho, pues cerveza siempre hay. Si no, necesito uno ir al pueblo, llegaban pues, un carro, una camioneta ahí con la cerveza.
¿Y les vendían la cerveza?
Sí, pero llegaban la noche, casi siempre, ¿verdad? Claro, pues yo creo que ellos estaban enterados, porque eso casi siempre eran negros, o gentes como negros, ¿cómo se llaman? Cuarterones, les dicen, okay. O algo así, que son de dos razas, ¿verdad? Pero hablaban español.
¿Y no jugaban deportes, escuchaban música?
Para nada. La música que nos ponían era una radiola ahí, pero luego las quitaban porque la raza es raza, y con la raza no se juega. Ponían las radiolas, que eran las que tocaban, ¿verdad? Y había que echarles la moneda. Pero de repente estaba la radiola como una loca, toque, 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 moneda nunca se echaba. Nunca recibían, porque algunos de los braceros sabían cómo se le manejaba atrás. Y pues teníamos música para siempre. Luego que se dieron cuenta que ya los discos todos rayados y no había nada de dinero, pues cargaban su radiola. Vámonos. Lo mismo que ponían unas hieleras, más o menos de este tamaño, así, alargadas. Y ponían las botellas aquí. Y le echabas el dinero y la corrías hasta, había una parte donde la sacabas. Uh-huh. Había una hilera de un sabor, otro de otro, y otro de otro, y otro de otro, ¿verdad? Y ahí nomás le echabas y sacabas el del sabor que querías, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la raza? La raza chiquilla es muy aguzadilla. ¿Quién sabe de dónde se hicieron de unas tripitas de manguera, de esas delgaditas, ¿verdad? Y con un clavo agujeran la ficha y la chupaban bien fresca, el color que las hojas que querían, pues cuando iban a surtir, pues sí estaba todo el envase ahí mismo, solo y sin dinero.
¿En dónde pasó eso?
En California. ¿A poco no le habían comentado eso? No, bueno, pues que nadie no estuvo en California. ¿Por qué no se cambia para acá, hombre? Cámbiese. Véngase para acá. ¿Cómo que no? Pregúntenle al sastre.
¿Y cómo es que hacían los quehaceres diarios? ¿Los braceros lavaban, cortes de pelo? ¿Eso todo eso lo encontraban ahí mismo en el campo?
Siempre hay gente que sabe hacer algo, ¿verdad? Algunos señores pues le cortaban el pelo a las personas, ¿verdad? Y el que no quería que cortarse el pelo ahí, pues iba al pueblo. Y le cortaban el pelo también. No había discriminación de que no te cortaban el pelo, ¿no? Uh-huh. Y para lavar, pues cada quien lavaba su ropa. Tanto del que trae uno puesta como la de la cama. Pues qué era, pues el colchón, pues ese se queda ahí. También, aclarando, amanece. por colchón, tuvimos nosotros costales o lonas, costales de Iste, de lechuguilla, de unos costales nomás nos daban al este y esto. No hay colchón, no hay almohada, no hay nada así. Unas camas hechas de tablas, con una, ¿cómo se llama? Literas, uh-huh. Periqueras, eso es todo.
¿Y en dónde tuvo camas así?
Aquí en Texas. Aquí en Texas y allá en California también, pero aquellas eran de fierro. Uh-huh. ¿Eh? Pero que les dieran a uno un colchón en Tajoca, uh-huh, teníamos las puras tablas pelonas.
¿Cómo dormían así?
Con un, pues, son camas como esta.
¿Como una mesa?
Sí, es una mesa. Una cama aquí y la otra acá arriba. Son tres, una para cada uno. Como el que quería, pues le ponía la ropa hecha bolita ahí, ponía de almohada. Uh-huh. Y ya, pero en los fríos. No, hombre, ahí en Tajoca nos hizo un brillazo enorme de que dijimos, pues vamos a meter agua porque ponerlas en la estufa para que el agua evapore, ¿verdad? Y que se acaba el gas. Quedó como 4 dedos de grueso el hielo en los baños de agua, ¿verdad? Y pues todo el mundo tiemble, tiemble, tiemble en las camas de madera.
¿Y los braceros compraban sus propias almohadas y cobijas?
El que quería comprar, compraba. Y el que no, pues así se aguantaba. Pero compraba unos cobijas ahí, ¿verdad? Mientras, y eso. Algunas personas, yo nunca me traje una cobija de allá, de esas. Yo lo que me traje fueron algunas, que son como sobrecamas, uh-huh, que decían los fayuqueros, que eran italianas, muy bonitas y de mucha duración, muy buenas, por cierto. Una vez me traje 2 y después en otra vuelta me traje otras 2 para la casa, ¿no? No, pues muy bonita, ¿verdad? Que sea en la casa, pues.
¿Y usted le traía cosas a su mamá, sí, y a sus hermanos?
Unas cosas pocas del otro lado. Lo que pasa es que cuando venía aquí, acá a mamá acostumbraba a darle unos centavitos o decirle, mire mamá, véngase. Vamos, de general se pega a Saltillo. Uh-huh. Ahora sí, agárrese. Me decía, vamos, para que compre unos zapatos, compre su ropa. Uh-huh. Y le daba luz verde a todo. Ándele, compre más trastes. No, que tengo. Ándele, lleve, hombre. Qué verdes. Lleve. Y ella, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando ya me casé, que tuve mi esposa, ¿verdad? Igual. Ándale, vamos a Saltillo. Llegaba, por ejemplo, anoche. Descansaba ahora y mañana. Vamos a Saltillo porque traiga lo que necesita, ¿verdad?
¿Usted se casó después del que hizo su último contrato?
No,
o entre
no,
los
antes.
Empezó soltero, ¿no?
Sí, uh-huh, pero después no tardé mucho sin que no me casé. Pero seguí viajando, la señora no. Hay veces que se ponen medio roñosonas. No, la mía fue muy, muy comprensiva, vamos a decir así.
¿Pero cómo tuvo tiempo de casarse y de tener novia? Si solo regresaba un rato, o regresaba mucho tiempo, y luego regresaba a México mucho tiempo.
Antes de que me casara, uh-huh, hubo 1 o 2 veces, a lo mejor 3, que vine anoche a las 8 de la noche, y ahora a las 8 de la mañana me fui. Pero todavía no me casaba. Sí. ¿Ah? Sí. Nomás, mamá, nomás para que me viera, ya vine y ya me voy, ¿verdad?
¿Y dónde conoció su esposa?
Ahí mismo, en general, ahí mismo, era de ahí. Somos de ahí.
¿Y así que ella no temía que usted se quedara por allá?
Pues yo creo que no, pues nunca me dijo nada y yo tan inocente. Pues. ¿Verdad?
Así que ella estaba muy bien con la situación, usted le escribía a ella.
Sí,
y...
le escribía y le mandaba su lana. Cuando anduve de mojado también, una vez, por cierto que fue la última vez que fui de mojado, ¿verdad? Me fui mucho, muy endrogado. Y pues ahí sin trabajos, ¿cuándo? Pero un amigo de esos de confianza me insistió mucho, no hombre, vámonos y vámonos. Y entramos por Los Ángeles. Pero pues fue cuando estuve en San Francisco, en la Alcachofa. Ya nomás llegando ahí, y dijo, ahora sí, cada quien es hijo de su mamá. Tú a ver cómo te las ingenies, yo hasta aquí las sufro. Y me dijo, dijo, porque si me agarra, pues me quitan el pasaporte, ¿verdad? Pero él me sacó de aquí. No, me tocó suerte porque yo llevaba direcciones de unos amigos de ahí mismo. Y entonces ahí en el pueblo, en San Francisco, agarré un carro de Tijuana hasta San Francisco. Me cobró más de $100 por la vuelta. Y sí, ya me dijo dónde, y en una de las avenidas grandes le dije, párate por aquí, déjame aquí. Ya le pagué esos centavos. Y en el primer taxi que agarré, y no hombre, que me pongo a temblar, hijo de esto. Que huele, pues que agarra el aparato, pues sí, para reportar la salida, porque yo le dije que la dirección, dijo que sí, y luego agarró el aparato para comunicarse la salida, y dije, hijo, pues, ya me va a echar la migra. No, el hombre me llevó al domicilio, ya me llevó y me dijo, está ya, le puedo escuchar. Y luego ahí pregunté, y ya no, sí, ya, me dijeron para dónde estaba, porque estaba nublado, ya medio aguariandito. No, ya fui a dar ahí, y ya fui a dar con los muchachos. Ahí me consiguieron trabajo ahí en el cachofo. Y me pagaban igual que a ellos, por semana. Lo que ganaban ellos, el cheque era el mismo, la misma cantidad. No, pues pronto salí para arriba. Pero esos cheques se los mandaba yo a mi señor. Abónales, ahí fulano, abónales. Pronto salimos del apuro.
Pero en este tiempo, ¿ustedes tuvieron hijos?
Sí.
¿Cuando usted estaba viniendo de Brasil?
Sí. Uh-huh. Es que cuando me salía la dejaba cubierta.
Por eso nadie se la ganaba.
Bueno, si no me la ganaba, pues ya la trampa estaba ocupada.
Así que ¿cuántos hijos tuvieron ustedes mientras que anduvo de bracero?
Le voy a decir lo que estábamos es aquí en Monterrey con un mecánico, y en la tarde ya dejaron de trabajar y estaban, cuando yo llegué ya estaban empezando a tomar cerveza. Ándale maestro, ¿qué te hicieron la cerveza? No hombre, sí hombre, ándale hombre, échese. Bueno, pues a la mucha insistencia y a mi poca resistencia, pues que le entro también. Y empezaron, oye, ¿tú cuántos hijos tienes? No, pues yo tanto. Oye, ¿tú? Y al último me dejaron, bueno, ¿y usted, maestro? Pues usted no dice nada. Pues no, yo no tengo que decir nada. ¿Cuántos hijos tiene? ¿En cuál colonia?
¿Pero cuántos hijos tuvo con su mujer? ¿No? Porque se fue de bracero.
No más tres.
¿Tres?
Sí.
¿Solo tuvieron tres?
Bueno, la señora tuvo más, ¿verdad? Pero no se lograron, se fallecieron, ¿verdad?
¿Algunos otros fallecieron mientras que usted estaba en el otro lado?
No. No, no me tocó siempre estar aquí cuando eso pasaba. Uh-huh. Y no por descuido, sino porque pues, las cosas así son. Uh-huh. Entonces no había las oportunidades que hay ahora del hospital y que el médico y que el análisis y que esto. Muchas de las veces, porque ustedes no saben, pero porque no lo saben, porque no le han preguntado a un sastre. Los mismos doctores, por eso les decían los matasanos. Ustedes saben que les decían los matasanos a los doctores, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ya ven, pregúntale al sastre. les decían en Matasanos al doctor o a la enfermera, porque llevaba a la criatura la mamá, que es la que siempre carga con el IH, ¿verdad? El tambiache, que se lo atienda y que pues, oh, pues que sí, no, pues se viene muy malo, no, pues te preparo una inyección, atáscaselo. ¿Qué? La penicilina. Pero no sabían hacer la prueba de la penicilina, que le afecta a la criatura o al enfermo. Es alérgico a la penicilina. La penicilina lo mata. Lo mataba. Ya no. Ahora primero, hágase para acá. Ay, pues que me duele mucho, que está llorando. Pues aguántese, pero primero le hacen la prueba. 10, 15 minutos y vamos a ver qué resultados hubo. Aparte de eso, ya lleva su diagnóstico. El tratamiento que le están dando y el médico lo que sigue es el carril que lleva, ¿verdad? Para no darle contradicciones.
¿Así que esos niños murieron muy chiquitos?
Sí, recién nacidos.
¿Y ninguno de sus hijos nació mientras que usted estuvo en los Estados Unidos?
No.
¿Se aseguraba regresar?
Óigame la tos. ¿A poco ni uno de los que ha entrevistado le han dicho eso? No le ha tocado. Ahora comprendo, con resignación. Digo que tenía mucho interés en la entrevista. Pues, ¿qué le vio al guayo en las patas? ¿Qué le vieron? ¿Qué le vieron al guayo en las patas? Que lo tenían reservado.
¿Y por qué decidió al fin quedarse acá en México en vez de regresar?
Mire, decidí quedarme en México porque yo decidí salirme de General Cepeda. ¿Ya? Ya no quise regresar cuando el niño iba a nacer ya, que es el último de los tres. Entonces dije yo, pues no, yo ya no voy a ir. Ya Dios me dio estos tres hijos y con esto le hago. No tiene caso que yo me voy y es el... Porque la señora era una señora muy... muy apartada, se puede decir. De esas personas cortas que no le quieren dar molestia ni dar saber a nadie. Una cosa u otra, menos de apuros. Entonces dije yo, pues por un descuido o algo ella se aploma y pues sí, se va a morir alguno de los niños. Como así pasó... la grande ya se me moría, casi se me moría de una tosferina que nunca le podían curar. Al fin, a cura y cura y con hierbas y con esto y con lo otro. Porque hablo de qué tiempo, de que había pocos médicos y los médicos no tenían las habilidades, las posibilidades de ahora, ¿verdad? Pero no, gracias a eso ahí está todavía. Por eso decidí yo ya no ir a Estados Unidos ni a dejarlos tampoco. Entonces decidí yo, trabajaba yo mucho para acá, para Matamoros, Tamaulipas. Y una vez me vine con el fin de irme para allá, pero cosas del destino, le platiqué a un señor que era el que me prestaba dinero. Le dije, hombre, présteme 200 pesos, voy a salir. Y, ¿dónde vas ahora? Le dije, pues voy a Matamoros, voy a calar allá, a ver qué hay. ¿Habrá trabajo? Me dijo, pues creo que sí. Si no, a ver cómo le hago por ahí. Muchos sastres me conocían. Y muchos sastres me daban preferencia. Querían de mis servicios. Porque yo era, cuando era hombre, joven y bello, era ligero. Nadie, en toda la región, de todos los compañeros que conocí, nadie me hizo el trabajo que yo hacía en un día. Yo hacía 6 o 7 pantalones diarios, colgaditos. Y entonces no había cierres, eran puros botones. Había veces que tenía que poner como 50 botones. Por poner una media docena de botones, hay que pensarlo. Y pensarlo bien. Pues para 50. ¿No? Digo el señor, no, digo, pues está bueno, te los presto, nomás vienes a la tarde. Sí. Y volví a la tarde, supuestamente ya iba por ahí. Dice, ¿siempre te vas a ir? Le dije, ¿siempre cuándo? Pues mañana. Dijo, no hombre, no te vayas mañana. Vete pasado mañana. va a ir un camión mío a Río Bravo, va a traer maíz, y tú vas con ese rumbo, pues que te deje hasta Río Bravo, pues no pagas pasaje. Te esperas un día, vale, pues me conviene. Entonces así pasó. Y el dinero, no, el dinero te lo voy a dar, pero si aseguras que te vas a quedar para que te vayas con el chofer, va solo. No, le digo, pues me espero. No, pues ahí te lo sentamos. Entonces te vienes a la 1 de la mañana, te vienes a estar aquí porque a la 1 sale aquel de aquí ya. Y no salió el camión. Cambió de orden porque en lugar de salir a traer maíz, hallaron un viaje para Ciudad Obregón. Entonces ya no fue, y yo pues me quedé, ¿verdad? Pero fue la causa y motivo que me vine a establecer aquí en Monterrey. En lugar de irme para allá, se me hizo muy tarde, yo no me gusta molestar gente de noche, ni a los familiares, nunca me ha gustado. Cuando no tenía dinero, que no tenía dinero, mejor me quedaba en la central de camión en la oficina, para no ir a tocar la puerta para que me den posada, nunca. Cuando iba era porque llevaba más o menos con que comprar algo para comer. Y desde ese entonces me vine yo aquí, pero yo ya había decidido no dejar a mi familia. Entonces aquí me puse a buscar un cuarto, donde trabajar, y conseguí ahí de un cuartito, me gustó. El señor me hizo buena nombrada porque querían 2 cartas de recomendación, 2 referencias y un albacé que pagara la renta, si no la pagaba yo. Y el señor, yo le hablé con la verdad, le dije, no, yo tengo que trabajar, yo no conozco aquí, yo no necesito, pero yo me comprometo a pagarle. Y si no le pago, tengo 2 máquinas, le hacía las máquinas, y se las cobra, se las pago. Y de aquí me regresé a traer mi familia, y hasta la fecha, aquí estoy. Aquí se formaron mis hijos, aquí estuvieron la escuela, aquí están trabajando, aquí están casados los 3, cada quien está en su casita, ¿verdad? Y yo estoy en la de ustedes ahí, ¿verdad? Todavía haciendo parchecitos y pantalones, atendiendo a los fieles.
Don Hilario,
diga.
Cuando, en mi última pregunta, cuando le dicen hoy en día bracero o exbracero, ¿qué siente usted?
Pues casi no, todo el mundo, mire, no todo el mundo, la mayor parte de la gente, porque es otra gente, son muy pocos, ¿verdad? A mí allá en general siempre me decían Layito, Layito y Layito. Y aquí todo el mundo me conoce por el sastre. Hay veces hasta los policías, tránsitos, ¿verdad? ¡Adiós, mi sastre! Y así es de que, pues, hablo de Santa Catarina, aquí pues es otro rollo, ¿verdad? Pero de todas maneras, y que me dicen es bracero, ¿cómo es?
Bracero, ex bracero, en juntas así, cuando la gente sabe que fue usted bracero.
Hasta los diputados lo dudaban, les dije yo lo que le dije a usted. Ustedes no conocen lo que yo conozco de la braceriada. Yo les digo dónde nos contratamos y a dónde fui a trabajar, cada que hicimos y hasta cuánto ganábamos, la mayoría de los que trabajábamos. Pero no me incomoda, me siento igual. Que me digan Layito, Don Lario, Don Hilario, Hilario, Sastre, ¿verdad? Nomás lo que no me gustaría era que me dieran otra palabra que no me convenga. Eso sí que no.
Pues muchísimas gracias, aprendimos.